Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay veces que se dicen las palabras menos oportunas en el momento más inoportuno.
Que yo creo que es el principio del fin de la pandemia, ¿no?
Y es el momento más inoportuno, tal y como estamos, para que el presidente del gobierno anuncie el fin de la pandemia por segunda vez.
Que nadie me mande a callar, entre otras cosas.
No es conveniente que Felipe González se calle en su denuncia del dislate que supone el acuerdo con Bildu y Esquerra. No conviene que se calle, por más que a los jóvenes socialistas les gustaría que se callase. Pero sí conviene que le diga a alguien, a Sánchez, que se calle antes de anunciar otra vez el fin de la pandemia. ¿Te acuerdas del culebrón en el que estábamos enredados antes de que estallara todo esto del COVID?
Luego ni hubo reunión, ni pisó territorio español.
Estábamos enredados en las mil y una versiones que nos dio Ábalos sobre la visita de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Ábalos nos dijo que no hubo reunión, que la segunda de Maduro no pisó ni entró en suelo español. El presidente del gobierno, Sánchez, le dio su apoyo.
Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática.
Hoy todo ese culebrón se ha acabado. El Supremo ha archivado la causa por las querellas que en su momento se plantearon porque considera el Supremo que no hay responsabilidad penal. Pero deja el Supremo tres cosas claras en contra de lo que había sentenciado un juez madrileño después de un informe de la Fiscalía favorable a la versión del gobierno. ¿Quién manda la Fiscalía? ¿Quién? El Supremo deja claras tres cosas. Una, que Delcy entró en territorio español no desde que pisó Barajas, sino desde que entró en espacio aéreo español. Dos, segunda cosa que deja clara el Supremo, que el gobierno, al dejar entrar a Delcy, vulneró una decisión del Consejo Europeo. Y tercera cosa que deja clara el Supremo es que Ábalos se entrevistó con Delcy. La verdad jurídica no es toda la verdad, pero escasos como estamos de cualquier tipo de verdad, se nos antoja una buena ración entre tanta confusión creada con dolo y alevosía. Ahora lo que necesitamos saber es por qué vino Delcy. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que algunas comunidades ya tienen claro qué van a hacer con las restricciones durante el Puente de la Inmaculada y otras, como Cataluña, pues aún no saben si las medidas impuestas para los fines de semana se van a alargar o no. COPE Cataluña, Sergi Tor.
El problema es que el 7 de diciembre es lunes y estaría encajado en dos festivos y puede haber una salida masiva de núcleos urbanos porque estaría autorizado. Salud advierte que falta mejorar mucho los datos. Hay más de 1.000 contagios diarios en la comunidad y cerca de 500 hospitalizados en las UCIs, con una entrada de 20 ingresos por COVID diarios. Por esta situación, Interior pide tiempo sin descartar ampliar el confinamiento municipal para todo el puente. Miguel Samper, conseller de Interior.
A día de hoy no existe ninguna decisión acerca de alargar ese fin de semana con normativa de fin de semana, pero si los datos sanitarios lo aconsejasen, naturalmente, que sería Procicat quien decidiría hacerlo.
Mientras la Generalitat exige ayudas a Pedro Sánchez y los responsables de salud admiten que no ha autorizado la reapertura de bares y restaurantes porque estos sectores no tienen ayudas del gobierno central.
Y mientras tanto, en Francia se plantean ir levantando poco a poco las restricciones y acabar con la mayoría a mediados del mes de enero. Corresponsal Asunción Serena.
Desde este sábado los comercios pueden abrir, pero tendrán que dedicar 8 metros cuadrados a cada cliente. Las ceremonias religiosas solo pueden acoger a 30 personas, pero el número se modificará en función de la capacidad del edificio. Cines, teatros y ópera podrán abrir desde el 15 de diciembre, pero cerrarán a las 9 de la noche porque habrá toque de queda. Por otro lado, la gente podrá celebrar Nochebuena y Nochevieja en familia, pero anunciarán medidas concretas sobre lo que puede hacerse o no antes de las fiestas. Y el primer ministro ha confirmado que bares y restaurantes estarán cerrados al menos hasta el 20 de enero, algo que ha provocado que se convoquen ya manifestaciones contra las medidas del gobierno. Dicen que les dejen trabajar para no morir en silencio.
Y el miedo a la pandemia ha aumentado en España la demanda de vacunas contra la gripe en un 55%. Maribel Sánchez.
El propósito de Sanidad era llegar al 75% del personal sanitario y mayores de 65 años y a 6 de cada 10 embarazadas y personas con patología de riesgo. Y parece que se está consiguiendo porque desde el Ministerio comunican que ya han vacunado contra la gripe a 5 millones más de personas que el año pasado. La vacunación comenzó a primeros de octubre ante un supuesto adelanto de la enfermedad y para evitar que pudieran coincidir las infecciones por gripe y coronavirus, que traería gravísimas consecuencias para el paciente. Aunque su efectividad no es del 100%, sí previene la gripe entre un 70 y un 90% en personas sanas y jóvenes.
Y te cuento que el Gobierno sigue acercando presos etarras al País Vasco. Los siguientes en beneficiarse de esta medida serán el histórico dirigente de la banda terrorista, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Cantauri, que cumple 30 años por los delitos de asesinato, atentado, secuestro, depósito de armas, detención ilegal y falsificación. Y Joanes Larrachea, condenado a 44 años de prisión por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría en diciembre de 2008. Y en los deportes, Argentina despide a Maradona. Luis Munilla.
Decenas de miles de personas están desafiando al coronavirus desde primera hora de la mañana para dar su último adiós a Diego Armando Maradona. Este es el sonido que llega desde el velatorio ubicado en la Casa Rosada, que es la sede del gobierno en Buenos Aires. Esas ovaciones espontáneas rompen el silencio de 6 horas que llevan desfilando sin cesar los miles de aficionados por un féretro rodeado y cubierto de flores y camisetas del 10. Está allí ahora mismo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hemos visto también hace un momento a otro grande, a Enzo Francescoli, y por supuesto a la familia de Maradona. Hasta las 8 de la tarde, hora española, va a estar abierta esta capilla ardiente de Maradona. Hoy aquí tenemos Europa League, la cuarta jornada de la fase de grupos. A las 7 menos 5, Maccabi Villarreal. Y a las 9, AZ Alma Real Sociedad y Granada Omonia. Lo vamos a contar todo en cope.es y aplicaciones móviles.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados y lluvia en el centro. Está previsto que deje de llover justo para el encendido de las luces de Navidad a las 7 y media de esta tarde. En cuanto al tráfico, tenemos 3 accidentes, uno de entrada en la M503 en Pozuelo y los otros 2 de salida, ambos en la 2, en San Fernando y en Torrejón, que provocan 3 kilómetros de retenciones. Además, hay complicaciones en prácticamente todas las entradas de salida, en la 6 en Aravaca y en la M40 en Villaverde a 4, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, en Valdemarín hacia las 6 y en Pozuelo en dirección a la 5. Y la Policía Municipal limitará el aforo de la Puerta del Sol en Nochevieja en torno al 30%. Las restricciones definitivas se fijarán en función de lo que establezca el Ministerio de Sanidad. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo creo que es imposible, ¿eh? Es imposible sentir el mismo miedo, ¿no? Sentir la misma desesperación.
¡A marchar! ¡Mirad si hay mujeres primero!
Es imposible que te invada el pánico de la misma manera si no te has visto a la deriva, en un mar inmenso, en una sal que quema, en un barcucho lleno hasta los topes, pues agarrando lo primero que tienes a mano, ¿no? Agarrando una mano que no conoces, llevas 3 días en esa barca, tienes sed, tienes hambre, tienes frío, pero sobre todo tienes miedo, mucho miedo. Ves tierra, te vas acercando, pero de repente chocas con algo, ¿no? Y la embarcación no resiste y el agua empieza a entrar y naufragas. Y comienza ahí una lucha por tu vida, ¿no? Una lucha en la que ves que otros pues no lo consiguen y ves muertos. Y tú sigues intentando respirar. Hoy quiero que vuelvas a escuchar este momento.
¡Despacio! ¡A marchar! ¡Mirad si hay mujeres primero!
Porque de verdad creo que es imposible sentir determinadas cosas si no las hemos vivido, es verdad, pero eso no quita para que, hombre, no debamos intentarlo. ¿Cuál sería la primera razón? Pues la primera, por humanidad, Lo que acabas de escuchar es el sonido real de un rescate, el de una patera en el puerto de Órzola, en Lanzarote. 28 supervivientes, 8 muertos y aún se busca a una novena persona desaparecida. El puerto de Órzola está al norte de Lanzarote. Tan solo unas horas antes, otra patera con 30 personas había llegado a La Graciosa. En ese rescate participó Ignacio. Ignacio es un vecino de Lanzarote al que enseguida te voy a presentar. Pero también a esta hora, como cada tarde, saludo a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Por cierto, esta misma madrugada se han rescatado con vida a 180 personas, entre ellas un bebé, al sur de Gran Canaria. Viajaban en 6 pateras, ya se encuentran en el muelle de Arguineguín, al sur de la isla. Anoche llegaron 284, más de 280 personas se encuentran allí ahora mismo, aunque hace unos días llegaron a hacinarse más de 2.500 inmigrantes. 2.500 personas que han logrado superar lo que ya se ha convertido en la ruta más peligrosa para alcanzar Europa por mar. Bueno, es la crisis migratoria en Canarias más grave de los últimos años, la que estamos viviendo estos días, Lorenzo.
Sí, y bueno, pues cuántas veces, ¿no?, tendremos que volver a contar esta historia. Y a mí, siempre que veo estas situaciones y siempre que veo a estas personas arriesgando sus vidas en condiciones tan precarias, pensemos, por ejemplo, que la razón por la que ha zozobrado esta barca es porque la persona que la llevaba desconocía absolutamente las aguas en las que se estaba moviendo, ¿no? Cualquier pescador de los que entran a diario en ese puerto saben que ahí hay unas rocas que no se ven, que hay que esquivar, pero esta gente va completamente a ciegas y realmente corre un peligro extremo. Y siempre que ves a esta gente, al menos a mí me pasa, yo pienso en las personas que hay, que existen, que de alguna forma especulan u obtienen directamente beneficio con todo esto, ¿no? Que existen y que saben fríamente los riesgos a los que se están exponiendo estas personas y que, pese a ello, pues o lo favorecen o lo permiten o coadyuvan de alguna manera a que estos viajes se emprendan y todas estas personas arriesguen sus vidas de esta manera tan extrema y tan infame, ¿no?, en tantos sentidos. No puedo dejar de pensar en esas personas que existen, que están ahí en alguna parte.
Y decías tú, Lorenzo, los que llevan las barcazas es que ni conocen la zona, ni saben si hay rocas, si no hay rocas. Los que sí conocen la zona, desde luego, son los pescadores de la zona. Ignacio Fontes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres pescador. Eran las 7:20 de la tarde aproximadamente del pasado martes. Tú llegabas precisamente de pescar, ya ibas camino de casa, pero un vecino te avisa de que acababa de llegar una patera y entonces no os lo pensáis. Os lanzáis al agua sin pensar en lo que puede haber allí ni en lo que vais a encontrar, sin medios de ningún tipo, pero te lanzas al agua, Ignacio.
Sí, exacto, así fue. Nada, llegaba de pescar, me dirigía a casa y un vecino que estaba por allí pues me dijo que había una patera y nada, no lo dudamos, salimos corriendo. Ya otros vecinos estaban corriendo hacia la zona, estaban allí ya y nada, fue llegar, ver el auténtico desastre y, como tú dices, nada, nos tiramos al agua sobre la marcha, no pensamos en otra cosa sino en las vidas humanas, por así decirlo.
Te lanzas al agua junto con algunos otros vecinos, como dices. Tú consigues agarrar a una persona, de hecho le salvas la vida. Consigues sacarla a flote, sacarla del agua. ¿Qué te decía mientras intentabas arrastrarlo a la orilla? Porque claro, tú eras su salvavidas en ese momento.
Sí, bueno, los primeros, la verdad, que como era como una especie de escalera, ¿no? Los primeros estaban más cerca y a medida que pasaba el tiempo, pues los tenías que ir a buscar más lejos, ¿no? Los primeros, pues fue todo un poco, entre comillas, no más fácil, sino más rápido. Y ya de los últimos, pues claro, pasabas tanto tiempo nadando con él que se me ocurrió hasta eso, preguntarle de qué equipo era de fútbol y me entendía, le decía Barça Madrid y me dijo que Madrid. Y así un poco, pues, pensábamos en otra cosa, tanto él y yo, ¿sabes? Y así un poco me despejaba, por así decir.
Todo esto mientras le ibas arrastrando, sacando del agua, ¿no? Poniéndole a salvo.
Sí, exacto, sí. Mientras iba transportándolo, por así decirlo, lo que estábamos en el agua, las personas que estábamos en el agua, pues hacíamos de transportistas, por así decir, de las personas que estaban ahí sueltas en el mar y llevándolo hacia los otros personas que estaban en tierra y las sacaban hacia el río.
Oye, Ignacio, tú hubo un momento que volviste a por una persona más que habías visto, pero una vez que estabas ahí ya no conseguiste encontrarla, ¿no? Además era, bueno, como decimos, noche cerrada, era imposible ya ver nada.
Sí, exacto, era todo oscuro, no había prácticamente luces, las únicas luces que habían eran las que estaban en tierra y eso no te ayuda en nada. Como dijiste antes, pues no teníamos medios ninguno de salvamento, solo los buggies, algunos buggies y algunas garrafas de gasolina que trajeron algunos vecinos. Y sí, en el último, creo que fue el último superviviente, por así decirlo, que traje a tierra, pues lo traía y yo era una persona ya, una persona joven, pero dentro que cabe ya un adulto, ¿no? No sé la edad, la verdad, pero yo veía que, bueno, que a lo mejor si lo soltaba podía mantenerse a flote. Y claro, escuchaba a un niño o una niña, no sé decirte exactamente qué, llorando y en su idioma, ¿no? Y esto que se te pasa por la cabeza, y dices, jolín, ¿por qué no puedo ir hacia ella también? Y nada, intenté soltarlo, digo, porque ya quedaba poco, a ver si podía por el otro, pero qué va, se me iba al fondo también esta persona y digo, bueno, lo tendré que llevar a tierra y luego ya ir a buscar al otro. Pues así fue, lo llevé a tierra y cuando fui a por la otra, pues ya no la escuchaba más, ¿no?
De hecho, os quedasteis todos durante un tiempo, intentasteis no permanecer en silencio para ver si conseguíais escuchar más voces de auxilio y saber un poco dónde más buscar, pero ya no hubo posibilidad de buscar a nadie más, no se oía ya nada más.
Sí, exacto, estábamos intentando pues buscar por toda la zona, ¿no? Intentando que escuchar a ver que si se escuchaba algo más y ya lo último pues se escuchaba poco, ¿no? La verdad que se escuchaba muy poco porque ya seguramente esa gente pues habría perdido la vida y muy duro, la verdad, muy duro. Salí del agua destrozado y no, sin palabras de lo ocurrido.
Dices que saliste del agua destrozado. Y estos dos días que han pasado, sobre todo a la hora a lo mejor de irte a la cama, ¿qué te viene a la cabeza, Ignacio? ¿Qué piensas sobre lo que has vivido? Pues, ¿qué sensaciones tienes?
El primer día, la verdad, que me costó coger el sueño, pero con el cansancio, pues al final me pude dormir y medio descansé. Ayer estaba, ya claro, llevo todo el día en casa porque estoy en cuarentena y ayer la verdad que el cuerpo mío está acostumbrado a ejercitarse y no lo pudo hacer y me costó mucho más dormir. Se me vienen pues imágenes a la cabeza, incluso a mi novia le decía, y coño, ¿y si esa persona está todavía ahí fuera? Que sé que estuvieron los medios de seguridad, pero y si por suerte está y no sé, se te pasan muchas cosas por la cabeza, la verdad. ¿Será que no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones? Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a algo así y es duro, la verdad.
No creo que nadie pueda acostumbrarse a una cosa así, Ignacio, sea la primera, la segunda, la tercera, la quinta. Un abrazo enorme y bueno, pues desde luego lo que hiciste, sin pensar como tú dices, pero lo que hiciste fue algo realmente excepcional. Ignacio Fontes, gracias por contarlo, compartirlo con nosotros esta tarde y con todos los oyentes. Buenas tardes, enhorabuena.
Nada, por esa actuación. Muchas gracias a ustedes.
¿Cómo va a acostumbrarse uno a una cosa así? Bueno, nuestro compañero Ángel Espósito, director de La Linterna, se encuentra en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Lleva ya unas horas por la zona, va a hacer desde allí esta noche La Linterna. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Escuchábamos a Ignacio Fontes, ¿no? Una de esas personas que se lanzaron al agua para rescatar a estas personas de la patera de Lanzarote. Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo se va uno a acostumbrar a algo así, como lo que cuenta Ignacio, verdad?
En fin. Claro, es que estando aquí entiendes muchas cosas, ¿eh? Entiendes mucho de geopolítica y de estrategia, entiendes, y te lo cuentan ellos mismos, ¿eh? Cómo Marruecos suelta a sus nacionales hacia Europa. No olvidemos, este es el sur de la frontera sur de Europa, estamos al sur de Gran Canaria. ¿Entiendes lo que lleva a un chaval o a una chica? Son muy pocas las mujeres, ¿eh? A tirarse al mar, a buscar cualquier cosa. Yo recuerdo como Rubalcaba hace muchos años me decía que en sus países comen basura y que cruzan el Atlántico para seguir comiendo basura, pero es que nuestra basura es mucho mejor que la suya. Y entiendes cómo, como he estado yo hace un rato, viene un señor de Valladolid directamente a buscar a su hijo, porque le ha mandado la ubicación por WhatsApp diciéndole que está aquí. Entonces aparece este señor marroquí que trabaja en Valladolid desde hace 30 años, se planta en el muelle de Arguineguín y le dice al policía de la UIP: hola, buenas, vengo a por este. Lo buscan, tardan horas, lo sacan, le hacen el PCR, coge al hijo y se lo lleva. Es impresionante. O sea, lo que estamos viviendo aquí es absolutamente inaudito. Mira que he estado en sitios, Pilar, pero esto del sur de Gran Canaria es absolutamente único.
Es lo que estás viendo, lo que te están contando. Claro, es que hay mucha gente, además, que te cuenta su experiencia, los pescadores, también, bueno, pues la gente que está echando una mano, que está ayudando, pero también, pues, comerciantes de la zona. En fin, hay mucha gente alrededor de esto que está sucediendo y que te están contando también lo que pasa y cómo lo ven, ¿no, Ángel?
Esto es una tormenta perfecta. Esto es una tormenta de intereses políticos. Mira, lo que pasó con Turquía y con Lesbos es lo que está pasando aquí entre Marruecos y España. Es un drama humanitario infinito. Ojo, el 90% de los que llegan son marroquíes de la zona de Marrakech y del norte de Marruecos. No son ni saharauis, ni senegaleses, ni malienses. Lo que llegan son marroquíes porque el gobierno de Marruecos los suelta. Y es un caos administrativo y político brutal por parte de la administración española y de la administración europea. Lo del Ministerio del Interior aquí es absolutamente inaudito. Inaudito. Tienes a 10 o 20 policías cuando tenía que haber 60. Tienes a la Cruz Roja, a la que no dejan hablar desde la Cruz Roja Central. Y tienes, se están dejando la vida aquí y no les dejan hablar, y lo subrayo, porque lo manda Madrid. Y tienes gente de Frontes y tienes curas, como un cura Antonio con el que acabamos de estar, que uno a uno intenta sacar adelante a los chavales que sacan como pueden y con cuentagotas. No dan abasto. Son miles y miles de marroquíes y los africanos que restan, pues desperdigados por la isla en centros de acogida, ya sean de defensa o ya sean CIEs, en los que nadie sabe qué va a pasar con ellos y, por supuesto, no los pueden repatriar. La labor que están haciendo curillas como Antonio es sencillamente impresionante, pero con cuentagotas, Pilar.
Pues es lo que está pasando en Arguineguín, en el sur de la isla, pero ya en toda la isla. Lo está viviendo Ángel Espósito durante toda la jornada, con miles de historias que, desde luego, te va a contar en La Linterna esta tarde. Así que vamos a estar todos muy pendientes, Ángel. Gracias.
A vosotros. Un beso, Pilar. Chao.
Un abrazo. Bueno, Lorenzo, hemos escuchado a Ignacio Fontes, este chaval, este pescador que sacó del mar a los inmigrantes que pudo en esa barcaza. Luego hemos escuchado cómo está viendo Ángel Espósito la situación, también enlazando un poco con lo que tú comentabas ayer, ¿no? De esa diplomacia que no se hace quizá con la delicadeza adecuada. En fin, tantas vertientes que tiene esto, Lorenzo.
Pues sí, menudos dos testimonios, ¿no? Y al final nos llevan a lo mismo, que se ha creado una situación en la que se genera un riesgo no para unos cientos, para miles de personas. Además se crea un problema humanitario descomunal. Y además también da que pensar ese chaval, ¿no? Que bueno, como Marruecos está cerrado por el tema de la pandemia y demás, pues se echa una barca para jugarse la vida, para tratar de reunirse con su padre en Valladolid. Es decir, cuántas cosas están fallando aquí de manera estrepitosa, y el resultado es que, bueno, pues se producen situaciones como la de la otra noche, que entre la muerte de una treintena de personas, entre una treintena de personas y la muerte, lo único que se interpone es un chaval que se tira al agua y se pone a nadar una y otra vez de aquí para allá, y que además, esto es lo más terrible de todo, es él el que se queda con un cargo de conciencia por si se ha quedado alguna persona sin salvar después de haber salvado un montón. Es que esto clama al cielo, es que verdaderamente es casi para gritar. Es decir, que el único que siente un cierto remordimiento y una cierta comezón en la conciencia es precisamente quien ha hecho algo ante la incuria que le circunda, ¿no?
Tremendo, sí, todo lo que estáis contando, desde luego. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy es lo que podríamos llamar una mirada contracorriente en relación al protagonismo mediático de la muerte de Maradona. ¿Por qué?
Pues sí, mira, Pilar, voy a aprovechar la libertad de expresión a la que tengo derecho constitucionalmente y que me dejáis ejercer aquí para declarar que, bueno, llevo no sé cuántas horas ya, oyendo a tanta gente diciéndolo, lo que para ellos representaba Maradona en su juventud. Bueno, yo recuerdo que en mi juventud había también un referente argentino, no era Diego Armando Maradona precisamente, sino un señor que se llamaba Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, por cierto, premio Cervantes de literatura, entre otras cosas, murió hace 9 años. La cobertura que se le dio en el telediario creo que fue de unos 38 segundos. Me parece que no superó esa duración, ¿no? Yo he visto hoy páginas web de periódicos que tenían 18 entradas relativas a Maradona, minutos y minutos de telediario. Qué desproporción, ¿no? Qué desproporción. Bueno, pues no sé, he sentido la necesidad de clamar que hay personas, por lo menos alguna, que nuestros referentes son otros argentinos, otras personas que aportaron otras cosas al mundo, ¿no? Y como hay un gran déficit en contar quiénes fueron estas personas y lo que hicieron y lo que representan, pues a quien esté un poco ya saturado de Diego Armando Maradona, le recomiendo que busque en internet la entrevista que le hicieron en el programa A Fondo, Joaquín Soler Serrano, y podrá escuchar durante 1 hora y media a Ernesto Sábato. Yo tengo la sensación de que va a aprender un poco más que viendo jugadas de Diego Armando Maradona.
Porque hay otros referentes y Lorenzo nos los recuerda aquí también en la tarde. Gracias, Lorenzo, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar, muchas gracias.
Vamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé cómo lo verás tú, pero con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿no? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, ellos en menos de 6 minutos, de 6 minutos, sí, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Con los oyentes hoy en la tarde hablamos de nunca es tarde si la dicha es buena. Pues yo qué sé, aprender a pintar, a tocar la guitarra, a cocinar, a hacer un dibujito con la espuma del café, por ejemplo un corazón, que algunos saben hacer, yo lo intento y no lo consigo, pero nunca es tarde, lo conseguiré finalmente. ¿Cuándo has dicho eso? Nunca es tarde si la dicha es buena, Fernando, Rosa,
nunca
se lo preguntamos.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
A los oyentes.
A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fijaos, oyentes que llegan muy lejos haciendo cosas que nunca se hubieran imaginado.
Hola, buenas tardes, gente. Yo hace 2 años que me apunté a un grupo de teatro, bueno, para entretenernos un poquitín y para pasárnoslo bien con las amigas, y necesitábamos obras originales. Y se me ocurrió escribir una obra de teatro para que fuera única y original. Después de esa obra he escrito otras 3. Lo que ocurre es que no hemos podido estrenarla todavía por culpa de la pandemia, pues se fastidió todo y nuestra obra se llama De Dolores a Lola, así que esperemos que en el 2021 podamos estrenarla. ¡Feliz tarde a todos! ¡Un besito!
Bueno, ojalá.
Ay, ¡qué bien, qué bien!
Sí.
Pues, vocaciones tardías o no tan tardías de escritores nos hacen falta muchas, sí, sí.
Desde luego. Y bueno, nunca es tarde tampoco para estudiar, ¿eh?
Pues tuve a mis niños tarde y después de haber estado trabajando 16 años en una empresa de contabilidad, en el departamento financiero, he empezado a estudiar una carrera, publicidad, y voy por tercero, me queda 1 año, estoy en tercero este año, con mis 2 niños pequeñitos.
Mira qué bien.
Muy bien, hombre. ¿Eh? Estudiar cuando eres un poco más mayor es muy diferente, porque dejas de perder el tiempo, ¿eh? Yo una parte ya la estudié, de los estudios ya los hice ya mayorcito, y bueno, te cundía el tiempo que te moría, vamos, o sea, no perdías un segundo.
Qué bueno eso que dices, Fernando.
Sí. También es verdad que hay cosas que por más que te empeñas,
no eres capaz de entrarlas.
No te entran.
Hay que tener realismo. Voltereta lateral, pues ya no la voy a hacer, quiero decir, o sea, quiero decir, no sé.
Hay cosas que no.
El triple plinton, pues.
El sentido común en estas cosas juega un papel importante, pero bueno, dentro de un orden, hay que intentar.
Sí, sí.
Casi bueno, pues, cualquier cosa.
Sí, sí, pero también Pilar, que hay que mantener un cierto...
Y un cierto decoro, porque, por ejemplo, estaba yo pensando TikTok, ¿no? Un vídeo de TikTok, ¿sí o no? Pues, hombre, hacerlo lo puedes hacer.
Un vídeo de TikTok.
Sí. Pero para ti misma, ¿no? No para que lo cuelgues en ningún lado y que te vean.
No, no lo sé.
No es un vídeo de TikTok.
Claro, efectivamente, entonces no es un vídeo de TikTok.
Ya,
bueno,
mira, la voltereta lateral y el vídeo de TikTok, pues no. Pero,
que hablen los oyentes.
Exacto, que digan que sí o que no. Que digan sí o no. O sea, que ¿a qué hay que renunciar? Tranquilamente, relajadamente. Oh, mira, esto no lo voy a poder. Y oye, esto merece la pena. A ver, que digan.
Claro. Nunca es tarde si la dicha es buena. Lo dejamos entonces en pregunta. ¿Nunca es tarde si la dicha es buena?
¿Para qué?
Dependiendo de qué, ¿no?
¿Según qué? ¿Según qué?
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
Se ha ido uno de los personajes más relevantes de los últimos 40 años. Maradona ha muerto
con Juanma Castaño, con los protagonistas de la noticia.
La persona que trajo a Maradona a España, Minguella.
Apareció un chaval y me quedé prendado de él y dije, este para el Barça.
Con los directamente afectados.
Vámonos hasta Argentina, donde está nuestro compañero.
Digo, se murió tantas veces que alguna vez iba a ser verdad.
Vamos a ir a Italia. Se cambia el nombre del estadio, ¿no? San Paolo va a pasar a llamarse Estadio Diego Armando Maradona.
Efectivamente, entre 2.000 y 3.000 aficionados se han dado cita.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Maldini, muy buenas. ¿Tú nunca has tenido dudas a la hora de elegir?
Es un futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo.
En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Vuelve el Black Friday Total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Compra tu Nintendo Switch y llévate el juego Minecraft por solo 10 euros más.
O una PlayStation 4 de 500 gigas con un juego de regalo a elegir.
Solo hasta el 29 de noviembre en el Black Friday Total del Corte Inglés. Consulta condiciones y juegos de la promoción en tienda.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 800 76 0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
En Yastel reventamos el Black Friday porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos
con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ana Isabel Martín nos va a ayudar a comprender la actualidad política del día. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Ya sabes que uno de tus tweets he utilizado como referencia, ese que invitabas a que la gente, bueno, pues fuera responsable en Navidad, recordando que tú, desgraciadamente, no puedes reunirte ahora ya con tus padres. Fue un argumento, es un argumento contundente.
Sí, porque yo creo que hay que relativizar, y la gente que todavía tiene a sus padres con ellos, pues debe pensar que esto es solo una Navidad. A mí me respondía ayer alguno en Twitter, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa si es la última? Ya, pero es que eso tampoco lo sabemos ningún otro año. Solo sé que es más fácil que no sea la última si procuran alejarse de sus padres esta Navidad. Era lo que intentaba trasladar, luego cada uno
lo dijiste
hará lo
muy
que
bien.
Buenamente considere.
Lo dijiste muy bien. Bueno, estas son las cosas importantes, vamos a las menos importantes. Se ha metido el presidente gallego, Núñez Feijóo, en el debate sobre la armonización fiscal, diciendo que sí, hombre, que sí, que hace falta una armonización fiscal, pero a la baja. ¿Ha caído en la trampa Feijóo? ¿Quiere protagonismo porque Ayuso está avanzando demasiado?
Bueno, yo lo que creo es que ayer Sánchez dio un argumento de peso para quitarse un poco la presión, y es decir, bueno, es que el debate de la armonización no es de ahora, y además los presidentes o varios presidentes del Partido Popular también lo vienen pidiendo, y es verdad, lo que hoy se han apresurado a decir los presidentes regionales del Partido Popular es que armonización sí, pero a la baja, bajando los impuestos las comunidades donde más altos están y no al revés. Este siempre ha sido tradicionalmente el de los impuestos en unas y otras comunidades, un debate viciado y un debate pernicioso y envenenado,
¿viciado?
Seguramente. Bueno, pues de entrada porque no se parte en las mismas condiciones. Ahí tenemos, hoy lo recordaban algunos, los privilegios de décadas de Navarra y el País Vasco, por ejemplo. Y luego, en segundo lugar, porque como bien decía hoy Feijóo, no se puede tener autonomía política si no tienes autonomía fiscal. Si queremos un estado de las autonomías, debemos quererlo también en términos de impuestos. Aunque yo soy consciente, yo que soy de Castilla y León, que la capitalidad de Madrid, sobre todo a las que somos comunidades limítrofes, comunidades vecinas, pues en algunas cosas nos perjudica. Claro que sí. Es fácil hablar, lo difícil es llegar a un acuerdo. Yo creo, no obstante, que en esto Pedro Sánchez ha tendido una especie de trampa para osos. Y digo por qué. Porque en los últimos meses, de alguna manera, se han tejido, a cuenta del coronavirus, alianzas entre comunidades de distintos cierto signo, porque al final todas estaban pasando por lo mismo y ha habido una especie de unión, con algunos roces, pero los menos, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera Pedro Sánchez, que en esto de divide y vencerás es muy cuco y es muy hábil, pues ha introducido esa trampa o ese debate en un momento, como digo, en el que las comunidades no es que tuvieran una única voz, ¿no? Pero bueno, sí que se entendían unas a otras y que había cierta empatía. Hemos visto incluso desde Cataluña alabar lo que se venía haciendo en Madrid. Lo hemos visto también en Castilla y León, ¿no?
Así que... Es la semilla de la discordia la que ha sembrado el presidente del gobierno.
Bueno, es un clásico del presidente que nos gobierna, de todas maneras.
Oye, ya pasan los presupuestos al pleno. Y Arrimadas, bueno, rompe, ya sí, ahora dice que Ciudadanos vota en contra.
Que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos.
¿A tiempo o a destiempo, Ana?
Bueno, a mí aquí la duda que me queda es si realmente alguna vez Pedro Sánchez tuvo una voluntad sincera de negociar, o si esto era un truco, una especie de juego de espejos para de alguna manera abaratar los apoyos de los socios que realmente le interesaban, que podían ser Esquerra Republicana, Bildu y PNV, como finalmente lo han sido. Yo creo que la estrategia de Inés Arrimadas es muy lícita. Ella... quiso hacer una enmienda a la totalidad de la estrategia de su antecesor y decidió volver a un eslogan que
partido
siempre abanderó.
Partido bisagra, ¿no?
Partido bisagra, partido útil. A mí me parece que ella ha intentado romper esa dinámica de bloques y eso no lo ha conseguido, pero es lo que sí ha conseguido es retratar a Pedro Sánchez y retratar que tenía una fórmula alternativa, porque... este presidente nuestro lo que nos dice muchas veces es hago esto porque no me dejáis otra opción, no me dejáis otro remedio, ¿no? Es un argumento que viene empleando mucho. Esta vez la líder de Ciudadanos con sus 10 diputados, que son poquitos pero al final son valiosos, ha demostrado que había otra vía, pero no la ha querido. Así que en ese sentido a mí me parece que ha estado acertada. Hay incluso quien dice cómo ha aguantado tanto, si la han marginado, la han incluso vilipendiado con mensajes, sobre todo por la parte de, me refiero, de Unidas Podemos, ¿no? Hay algunos ahí, tenemos el Twitter de Pablo Echenique diciendo incluso no reírse de Ciudadanos, pero yo creo que ha
cumplido
sido
su tarea,
jugando
ha cumplido
su
papel, ¿no?
Sobre todo en el sentido de eso, había otras fórmulas. Otra cosa es que, claro, ya lo ha dejado por imposible, es que no había posibilidad
bueno,
alguna.
Con su día, diputados, como tú dices, ha servido de lo que pueden servir, en este caso, de denunciar que era falso el argumento de Sánchez. Iglesias, nos anuncia que también en lo de los desahucios se ha salido con la suya.
Espero que no tardemos más de 2 semanas. El gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las
personas. Recordemos que ya estaban cerrados los presupuestos, estaban en el Congreso y como Iglesias hace de gobierno y de oposición, presentó una enmienda a sus propios presupuestos. Y ha conseguido lo que pedía. ¿Consigue todo, no, Ana?
Bueno, eso es lo que al menos quiere hacernos creer. No sé si consigue todo, pero es verdad que ha conseguido arrancar esta última compromiso sobre los desahucios, también uno previo sobre la limitación del precio de los alquileres, ha conseguido entrar en esa comisión interministerial para el reparto de los fondos COVID. Ahora, lo que dicen en la parte socialista es que una vez que se aprueben los presupuestos, que es la meta a la que le interesa llegar al Partido Socialista, pues que luego empezará un capítulo distinto y que tal vez sea momento de bajarle los humos al socio de gobierno. Y puede que estén esperando a eso. Por eso,
¿tú eso lo crees? O sea, ¿eso es posible?
Bueno, eso es lo que traslada al menos la parte socialista, que le están dejando un poco hacer o ganar una serie de batallas, porque, bueno, pues realmente hasta que llegue ese momento en que se aprueben definitivamente los presupuestos y la legislatura quede parcialmente blindada, tampoco yo sí, me aseguraría,
sí.
No
bueno,
me
sí, pero puedes prorrogar y tal.
Sí, pero bueno, parcialmente, o al menos muy encarrilada, pues que luego pues hoy otro gallo cantará, ¿no? Ya. Tal vez se abra una nueva etapa. Lo que sí está claro es que lo que ha pretendido y ha conseguido Pablo Iglesias en esta negociación presupuestaria es demostrar que él no solo vale los 35 escaños que tiene Unidas Podemos, sino que vale 53, porque a sus 35 hay que sumarlos los de Esquerra y los de Bildu. Yo creo que ha tejido una alianza muy fuerte con ambos partidos, con la izquierda abertzale y con el partido que a día de hoy parece que va a ser el ganador de las próximas elecciones, que son las catalanas.
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros y sigue escribiendo esos tuits llenos de sentido común.
Bueno, no me gusta hablar mucho de mí, lo que pasa es que llevaba ya unos días escuchando unos mensajes que no me...
Sí, Luis, yo te entiendo, hay que ser discreto, pero a veces, bueno, la propia experiencia...
Puede para poner servir. Las cosas en su justo puede término, otro, sobre
sí,
todo.
Sí. Gracias, Ana Isabel.
Gracias a ti.
Bueno, de Pilar, de este análisis yo me quedo al menos con una de las cosas que nos dice Ana Isabel. Aquí el presidente del gobierno está buscando la división al invocar la armonización fiscal. Vamos a seguir hablando de Maradona.
Pues sí.
Llegamos hablando de Maradona casi 24 horas desde que ayer dimos la noticia en directo. Fíjate, Pilar, que yo, claro, llevamos ya tantas horas hablando de Maradona que me he estado preguntando por qué suscita tanto entusiasmo, por qué a Maradona, bueno, se le perdona. Bueno, pues es una vida que fue muchas veces desordenada. Y yo creo que, me lo decía antes, ¿no? Que un momento, el fútbol está lleno de belleza y un momento de belleza en el que se abre el cielo, pues parece justificar una vida. Me daba esa explicación. Igual hay otras, ¿no? Vamos a hablar de la capilla ardiente, ¿no?
Sí, sí, esa explicación que desde luego es muy buena, pero que, bueno, mira, vamos a seguir buscando ese tipo de explicaciones también, alguna más quizá a lo largo de la tarde. Pero de momento, como dices, nos vamos hasta Argentina.
Ingresa la gente, no se tiene que detener, por eso la compañía personal de seguridad, despiden a Diego.
Aquí está el cajón con la camiseta número 10, con la bandera argentina.
De a poquito están dejando entrar la gente, a ver, ahí abrieron las puertas.
Ya está, sí.
Okay. Abrieron las puertas, se desmadró todo, absolutamente.
Bueno, así no van a poder entrar.
Pues con los sentimientos a flor de piel, sí, con esa mezcla de veneración, de pasión descontrolada que le siguió también durante toda su carrera. Así Argentina despide a su ídolo, a Diego Armando Maradona. A eso de las 6 de la mañana, 6 y 13 minutos en realidad de la mañana, se abría la puerta de la Capilla Ardiente en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino en Buenos Aires, y miles de argentinos han querido despedir a la leyenda y, bueno, incluso la policía ha tenido que contener en varias ocasiones a la multitud. Hay que tener en cuenta además que, bueno, pues Argentina también tiene medidas anti-COVID, ¿no?, que hay que cumplir. Todo el mundo llora a Maradona, desde el mundo del fútbol al de la música, donde dejó muchos y buenos amigos. Uno de ellos era Andrés Calamaro, que ha querido recordar al mito del fútbol esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE.
Señor Herrera, encantado de saludarte, muchas gracias por llamarme, caballero de la radio, es un día muy importante, triste, partimos muchas cosas, su picardía, su gran corazón, su inteligencia, su humildad.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien.
Pues hasta Argentina nos vamos para saber la última hora desde allí. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué ambiente se respira ahora mismo, hoy mismo, en el país que vio nacer al mito del fútbol?
Mira, se respira un ambiente netamente maradoniano. Sus frases, sus historias, sus filias y sus fobias, incluso sus adicciones, la figura de Fidel Castro, que por cierto, ambos murieron el mismo día. Decía que Fidel Castro fue quien definió su giro definitivo hacia la izquierda más radical de Diego Armando Maradona. La inmortalidad que él mismo había firmado en vida luego de golpearle varias veces la puerta a la muerte, que nunca se le abría hasta ayer,
hasta ayer.
De todo esto y mil historias de cada uno de los argentinos es lo que podemos escuchar en esa interminable fila que espera darle un último adiós a su ídolo. Los memoriosos de Argentina trazan un paralelismo de dolor, pesadumbre y manifestación popular solo comparado con la muerte de Carlos Gardel y Juan Domingo Perón.
Fíjate, ¿y cómo está siendo la despedida multitudinaria en la Casa Rosada?
Pues será la Capilla Ardiente, estará abierta hasta las 4 de la tarde, pero bueno, el féretro de los restos mortales de Diego Armando Maradona había permanecido abierto en lo que podríamos llamar el velatorio privado, donde sus familiares y círculo más cercano, más íntimo, incluidos varios compañeros de aquel equipo campeón del mundo de México 86, estuvieron en la Capilla Ardiente montada en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, en el mismo sitio donde hace una década se despidió al expresidente Néstor Kirchner. Cuando se abrieron las puertas de la entrada principal de la Casa Rosada para el ingreso del público, el ataúd fue cerrado, fue envuelto con una bandera argentina y por encima se colocaron las camisetas de Boca Juniors, de Argentinos Juniors y de la Selección Nacional, los tres equipos emblemas de Diego Armando Maradona y, por supuesto, con el emblemático número 10 en la espalda.
Que no puede faltar. Ernesto, hemos escuchado a Calamaro. ¿Quiénes han sido los que más han sentido su marcha? ¿Quiénes eran los más cercanos?
Bueno, su familia, sus hijas, su exmujer, todo su círculo cercano. Pero uno de los hombres que más conoció a Diego Armando Maradona en su apogeo como jugador y tras su retiro fue Guillermo Coppola. Su ex representante, amigo personal, compañero de mil batallas, se enteró de la muerte de su amigo mientras estaba en antena en un programa de radio.
No podía creerlo, pero era, como decís vos, el mundo, el teléfono que no para de sonar, y una noticia que no puedo creer.
Fíjate, se rompía completamente, claro.
Una vida juntos. Yo prefiero ese Diego. Ese Diego que nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos. Pero, viste, la cuerda un día se rompe. Hoy en día se rompe mucho tirar de la cuerda.
Fíjate qué emoción, ¿no? Enterarse en ese momento en directo, además, ¿no?, de que había fallecido su amigo. Bueno, hablábamos ayer, Ernesto, de la importancia de la figura de Maradona más allá del fútbol. ¿Se ha confirmado hoy esa relevancia de su figura, tú crees?
Sí, se ha preservado, se ha confirmado y se ha ensalzado, si podríamos decir, porque, mira, una de las frases que más retumbaba hoy es la que dijo el escritor Roberto Fontana Rosa, una pluma maravillosa de la República Argentina, cuando le habían pedido que diera un juicio por la peripecia de Maradona. Y el negro Fontana Rosa respondió: la verdad, no me importa lo que Maradona hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Y esa frase, con todo el sentimiento, es hoy lo que podríamos decir que sintetiza a todos los argentinos. A las palabras de Maradona, aquellas que había dicho que la pelota no se mancha, habría que agregar que el mito no se toca.
El mito no se toca, desde luego no se toca para los argentinos y para otras miles, millones de personas de todo el mundo que siguieron su carrera y esa manera tan especial que tenía de tocar el balón. Volveremos a Argentina a lo largo de la tarde. Ernesto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza.
Volveremos a lo largo de la tarde a Argentina, hablaremos con aficionados que le siguieron y que le siguen llorando y que desde luego están siguiendo muy cerca la despedida que todo el pueblo argentino le está declarando ese cariño, ¿no? Ese amor a Maradona, que desde luego era una leyenda, un absoluto mito.
You.
Y ahora es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y hay cosas, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, a las que estamos ya acostumbrados, que prácticamente no nos sorprenden en los coches, no les damos importancia. Por ejemplo, pues tener cámara de visión trasera, ¿no? Lo que ya es normal también es que Línea Directa te ayuda ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Por si tenías dudas, sí, Línea Directa te ayuda. Su teléfono es 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En estos días nos preguntamos, ¿qué es lo normal? Pues es seguir haciendo las cosas importantes para ti, vivir nuevas experiencias, estar con los tuyos. Viajes El Corte Inglés e Iberia lo saben y quieren que vueles con la tranquilidad de siempre. Sus aviones renuevan el aire cada 3 minutos mediante filtros EPA, eliminando el 99,9% de los virus y bacterias. El aire es tan puro como el de un quirófano. Según el estudio COVID-19 y el riesgo de transmisión en vuelo de IATA, la probabilidad de transmisión en un avión es de 1 entre 27 millones. Entonces, ¿dónde te apetecería volar? Porque vuelan a más de 75 destinos. Y si en tu destino solicitan una prueba PCR negativa, Iberia te ayuda a gestionarla con Quirón Salud. Vuela con la confianza de siempre con Viajes El Corte Inglés e Iberia, porque la nueva forma de volar es volar de nuevo.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Bla,
bla, bla, bla, bla, bla, bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.